Regresamos con el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, en el radar con las preguntas acerca de lo que tiene que ver con su cartera, con su despacho.
¿Cómo van a proteger a los líderes sociales que se oponen a los cultivos ilícitos? Porque ese es el otro drama. En muchas zonas del país la gente que se opone a que sean forzados por los grupos ilegales o por los narcotraficantes a sembrar coca, pues son asesinados.
Sabe que me pareció muy impresionante y muy positivo el informe de las Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para la contra la Droga y el Crimen, en el cual muestra que el cumplimiento de aquellos que se sometieron o que se comprometieron con la sustitución voluntaria es casi del 100%. Entonces, cuando uno mira eso y mira los contrastes y la terrible situación de los líderes sociales, uno se pregunta, hombre, esas personas que sí le están apostando a la sustitución voluntaria terminan siendo victimizados, ¿cierto? Por aquellos que no quieren que el negocio se acabe. Yo creo que ahí hay que tener un examen muy detenido, muy claro, de aquellos líderes que están siendo asesinados por los narcotraficantes y combatir eso inmediatamente. Hay otros líderes que muy posiblemente están siendo víctimas de grupos que quieren tener hegemonía política y control territorial. Eso es muy importante de identificar. Y le respondo, yo estuve en Apartadó la semana pasada en un gran encuentro convocado por el Procurador General de la Nación. Ahí estaba también el Presidente de la República, estaba el fiscal, la vicefiscal, y estaban varios embajadores, entre ellos Estados Unidos, el embajador Whitaker. Y estamos en la construcción de una política pública para la protección de la vida. Esa política pública, el Presidente de la República nos pidió que estuviera lista dentro de menos de un mes. ¿Y qué incluye? Incluye, por supuesto, las alertas tempranas para proteger a los líderes sociales que sienten que su vida está en peligro.
¿Eso es de la Defensoría del Pueblo?
Es la Defensoría del Pueblo también. Esas alertas tempranas las vamos a complementar con rutas muy concretas de protección, protección real a través de la Unidad Nacional de Protección, y sobre todo un acompañamiento no solamente al líder individual, y eso fue una gran solicitud. Y yo creo que en esto hay que hacer énfasis, Ricardo, y es la protección colectiva. Nosotros en Colombia tenemos que aprender a no solamente proteger individuos, sino comunidades, porque el conflicto se ha vuelto tan duro y tan descarnado en ciertas zonas, en las que nosotros tenemos es que tener una aproximación colectiva. Yo creo que ahí va a haber un gran avance.
Estaban contando usted entonces de qué estaban tratando en ese gabinete de la paz. Me habló secuestro. Y narcotráfico, sí, desligados de cualquier vinculación política. El tema de la erradicación de cultivos ilícitos.
Uno tercero, en el cual ha insistido muchísimo el fiscal general de la Nación desde la discusión de los acuerdos con la FARC, y es el de los delitos continuados. Aquellos que utilicen el proceso de paz y su implementación para seguir lavando dinero, para seguir narcotraficando, para seguir vendiendo armas, tienen que ser retirados inmediatamente de los beneficios de la JEP. ¿Por qué hay que hacer una reforma? Porque hay muchas interpretaciones jurídicas que hoy permitirían que muchas de estas personas siguieran teniendo los beneficios.
¿Les preocupa el fallo de la Corte sobre la ley estatutaria de la JEP frente a eso?
Ese fallo, cuando salga, yo le diré si me sigue preocupando.
Son 800 páginas, pero conocemos el comunicado.
El comunicado, pero fíjese que ahí el señor fiscal y la propia Corte creo que le dan una gran tranquilidad al país. Es decir, una cosa es un comunicado y otra cosa es el contenido de la sentencia. Lo más importante es ver cuando el contenido de la sentencia nos diga exactamente cuáles son los parámetros. Por ahora, usted me pregunta si preocupa. Claro que preocupa. Lo que preocupa es que se interprete el comunicado como una patente de corso para que esas personas que están involucradas en delitos que implican, por ejemplo, la extradición, los abogados de ellos interpreten las cosas mal. Por eso es más digamos, es urgente, indispensable tener el contenido de la sentencia.
¿Qué va a pasar con la participación política?
Ese es el cuarto punto del ajuste. El cuarto punto del ajuste es lo que se conoce como la elegibilidad política. Ahí lo más importante es la propuesta del presidente Duque, en el sentido de considerar que aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, de ninguna manera puedan ejercer cargos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Hoy varias de las personas que están en el Congreso tienen procesos vigentes en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, que los vinculan con delitos de este tipo. Para ponerle un ejemplo, los secuestros. El secuestro es un crimen de guerra. Y en ese sentido, lo que quiere el presidente Duque es que hacia el futuro, de ninguna manera, se permita la participación política de personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Y eso no es un tema que el presidente Duque haya sacado de sombrero. Eso es una decisión de la Corte Constitucional cuando dijo que las sanciones que se establezcan por parte de la JEP, cuando esas sanciones no son compatibles con el ejercicio de un cargo público, ese cargo público no puede ser ejercido por alguien. Lo que quiere el presidente es que no se pierda la curul, es decir, no se pierda el derecho de una persona a participar políticamente, perdón, de un partido, que en este caso es el de la FARC, sino que no sea esa persona la que ejerce el cargo público y pueda ser reemplazada por otra.
¿Pero esta reforma sí aplicaría a quienes hoy están en el Congreso por parte de las FARC?
No, no, porque en este caso los beneficios, o digamos, la decisión no podría ser retroactiva, solo aplicaría hacia el futuro.
Hacia el futuro. Si esa persona paga su condena o su sentencia o su pena propia o como sea al amparo de la JEP, que es de lo que estamos hablando en últimas, después de pagarla, ¿podría participar en política?
¿Hacia el futuro? Yo creo que no, Ricardo, porque el artículo 122 de la Constitución no lo permitiría. Es decir, ese artículo está vigente y como una de sus prohibiciones está que no puede ejercer cargos públicos aquellas personas que hayan cometido unos delitos relacionados con narcotráfico y secuestro. Acuérdese que las FARC lo pueden hacer como una excepción para este proceso.
Sí, es decir, que a futuro, y aquí resumo, si el ELN negociara y avanzara hacia un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se tramitaran estas reformas, sus integrantes del Comando Central que tengan cuentas pendientes por crímenes graves de guerra de lesa humanidad, ¿no podrían participar en política?
Pero fíjese que ahí se cruzan los dos temas, el tema de la conexidad de delitos de secuestro y narcotráfico, y también la incompatibilidad de las penas. Es decir, la verdad es que hay un reloj de arena corriendo, para ponerlo de una manera clara. Es decir, de aquí a cuando se apruebe el acto legislativo, si el Congreso lo aprueba, hay un espacio para que esas personas que usted menciona, el ELN, puedan participar políticamente, habiendo estado relacionados con delitos como el secuestro y como el narcotráfico.
Es decir, hay una ventana de oportunidad, entre comillas, para el ELN todavía, para que pueda llegar a tener los beneficios que se aplicaron para el proceso con la FARC.
Claro que sí.
Antes de que se tramite las reformas en el Congreso.
Exactamente.
¿Cuándo se va a presentar ese proyecto de
ya se presentó el proyecto de acto legislativo de la conexidad, sí. Y está diseñándose el acto legislativo para la elegibilidad. Es decir, que antes de un año no creo que hayan sido aprobados.
Pero es decir, digamos que el titular podría ser: al ELN le quedaría un año para tener la posibilidad de participar en política a través de sus jefes que han estado vinculados a secuestro o narcotráfico, y después de ese año, si llegase a aprobarse en el Congreso los cambios que ustedes van a promover o están promoviendo, esa posibilidad quedaría cerrada.
Sí, y no la cerraría el gobierno, sino la cerraría el Congreso.
El Congreso de la República.
Así es.
Justamente.
Está en ellos esa decisión.
Mire, hablando del ELN. El ELN se ha esmerado recientemente en negar vínculos con el narcotráfico. Expidieron o dieron a conocer en un video un certificado que le atribuyen a la fiscalía diciendo que no tienen evidencia de que ellos estén metidos en el narcotráfico. ¿Ustedes tienen hoy esa misma certeza? ¿El ELN tiene o no tiene vínculos con el narcotráfico?
Pues mire, Ricardo, yo en varias entrevistas, y lo voy a repetir en esta, yo lo quiero plantear, como estamos en una etapa de reflexión y de evaluación de la mesa, lo quiero plantear de la mejor manera. Yo esa pregunta que usted me está haciendo a mí se la transferiría al ELN. Yo les quiero volver a preguntar si ellos tienen o no vínculos con el narcotráfico, si ellos reclutan o no menores, como lo hizo público el señor fiscal de la Nación, si ellos o no tienen tropas en Venezuela, si ellos o no tienen vínculos con el narcotráfico. Yo creo que esas son respuestas que el país espera, porque de ninguna manera podemos crear una falsa expectativa de paz cuando la contraparte no nos está diciendo la verdad. Nosotros necesitamos que ese grupo y todos los otros grupos que están al margen de la ley le prometan a Colombia que van a dejar la criminalidad, que van a dejar los delitos. De lo contrario, va a ser bien difícil lograr una verdadera paz.
¿El ELN no le está diciendo la verdad hoy al gobierno?
Pues yo les estoy preguntando, estoy en etapa de evaluación y quiero que en esa etapa de evaluación que ha creado el gobierno con buena fe y con la esperanza de mantener la posibilidad de un diálogo, pues ellos le digan la verdad al país.
El presidente Duque en las últimas horas hizo un nuevo llamado al ELN a que respete los compromisos, sobre todo de que permita entre otras cosas la liberación de secuestrados y que no siga cometiendo actos violentos. ¿Qué ha pasado con la liberación de los secuestrados? Porque reciben al nuevo gobierno con el secuestro de un grupo de personas en Arauca y otro grupo de personas en Chocó, y ahora dicen que no están los protocolos, que no es cierto, y de nuevo ponen en riesgo la vida de los secuestrados.
Hoy el presidente de la República, en su rueda de prensa junto a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, repitió una frase que siempre él ha mencionado, y es que este gobierno no negocia secuestros. ¿Me entiende? Es decir, el único que está facultado en este país para privar de la libertad a alguien es un juez, no el ELN.
¿Cómo va la evaluación del proceso?
Va bien, va caminando. Hemos tenido una gran interlocución y yo quiero agradecer a la Iglesia Católica. Ayer estuve con los obispos que hacen parte de la Comisión de Paz de la Iglesia, obispos que están en los lugares más difíciles del país. Una gran receptividad. ¿Sabe que percibí en ellos una cosa bien interesante? Y es que sienten que este proceso debe solucionarse acá, en el territorio colombiano, no tanto en negociaciones en países lejanos, y eso me pareció positivo.
¿Pero plantearon la posibilidad de traer la mesa de negociación a Colombia?
Pues no tan así de claro, pero yo percibí como esa voluntad. Yo percibí como la voluntad y la idea de que, hombre, este es un tema que Colombia debe solucionar en Colombia, y creo que es positivo. También hemos hablado con las Naciones Unidas, con todas las agencias de las Naciones Unidas, con los países garantes y con los países que acompañan el proceso. Todos ellos nos han dado sus perspectivas, sus puntos de vista, y también hemos intentado decirle al ELN que sería muy bueno, como yo lo manifesté en una entrevista, que ellos evalúen su propio proceso con el gobierno anterior. Sería muy bueno conocer qué es lo que ellos opinan.
Sí. ¿Usted ha hablado con alguien del ELN a lo largo de estos días?
He estado, como lo he hecho público, en conversaciones sobre el tema de la mesa, no sobre el tema humanitario. Muy iniciales con Pablo Beltrán. Eso era algo que era confidencial, pero alguno de los voceros, no Pablo, alguno de los voceros lo mencionó públicamente. Eso, digamos, no es lo ideal, pero sí, la idea es que haya una interlocución, porque mientras haya diálogo hay posibilidades de encontrar soluciones.
¿Y usted le dio voluntad de pasar el ELN?
Yo, lo importante no es que lo que yo piense, lo importante son los hechos, los acontecimientos, y haber secuestrado tres personas, miembros de la fuerza pública que estaban sin uniforme, que estaban en permiso ese día, tres días después de que habíamos anunciado una oxigenación para el país consistente en la evaluación, pues no muestra voluntad.
¿Sería una muestra de voluntad de paz si el ELN libera a los secuestrados antes de la fecha que dio el presidente Duque para definir
¿sigue
o no el proceso?
Esa sería una expresión clara, inequívoca y positiva de voluntad de paz.
¿Colombia aceptaría el ofrecimiento del gobierno español a través de su jefe Pedro Sánchez, que ha estado de visita en Colombia, para que la sede de los diálogos se traslade a Madrid?
Fíjese, Ricardo, le agradezco la pregunta. Nunca habló él ni ninguno de sus voceros de la sede. Él simplemente ofrece sus buenos oficios para facilitar la paz en Colombia, incluida la implementación del proceso con FARC. Entonces, creo que es muy importante distinguir la oferta de unos buenos oficios y de una facilitación a la oferta de una sede.
Quiero hacer una última pregunta, señor comisionado Miguel Ceballos, sobre el tema de las FARC y algo que preocupa al país. Así el partido FARC hoy trate de prestarle atención o de restarle importancia. ¿Cuál es hoy la situación de Iván Márquez y de alias El Paisa? ¿Y qué tiene que ver su oficina con eso? ¿Y qué pueden esperar los colombianos a futuro de que estos dos hombres Márquez, jefe del equipo negociador de paz de las FARC, que fue uno de los diseñadores del proceso, digamos, desde la guerrilla con el gobierno anterior, no haya asumido su curul, y que el paisa, alias el paisa, que es uno de los más sanguinarios hombres de las FARC, de la columna móvil Teófilo Forero, del atentado del club en Nogal, de tantos secuestros y masacres, hoy pues no estén tan cerca, no se sepa a ciencia cierta dónde están, ¿cómo lo leen desde el gobierno?
Lo primero que hay que decir es que la responsabilidad de Iván Márquez, alias el paisa, y todos aquellos que en este momento no están en los lugares donde se supone que estarían, en este caso Iván Márquez en el Congreso, y alias el paisa en un espacio territorial del cual él es uno de los líderes, esa es una responsabilidad más que todo con su propia gente, con los excombatientes. Ellos deben pensar muy bien cuál es el mensaje que envían con esas personas a las cuales yo visité. Yo estuve en Guaviare, en Los Llanos, en La Guajira, y yo veo en muchos de ellos, en la mayoría, una genuina voluntad de cumplir con los acuerdos. Hombre, yo creo que el primer ejemplo que deben pensar dar ellos es a su propia gente. Lo segundo, en el tema ya más judicial, obviamente la Justicia Especial para la Paz en este momento adelanta procesos contra estas personas, y por supuesto que es ella la que tiene la facultad legal para llamarlos a los procesos, y si no comparecen, tiene la facultad legal para conducirlo a los procesos, y si no aparecen, tiene la facultad legal para derivar de esa no comparecencia unas consecuencias judiciales. Tercero, si están fuera de Colombia, pues violan normas migratorias, porque todos los colombianos que salimos del país debemos reportar esa salida. Es cuando uno le sellan en el pasaporte la salida. Entonces, creo que este momento de indefinición, de falta de certeza, debe ser superado por la propia FARC. Creo que le crean muchos problemas a su propio partido político, porque el partido político que también tendrá que tomar decisiones de si esas personas continúan o no siendo parte de su organización. Y por último, lo más importante, este es un momento de la implementación en el cual el presidente Duque le está apostando a cumplir con esos acuerdos.
Doctor Miguel Ceballos, comisionado de Paz de Colombia, muchas gracias por estos minutos en el radar en Blue Radio.
Ricardo, muchas gracias.
Así lo de